Reencuentro. Tenemos que hablar.
Episodio 17 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Y hablamos, por supuesto, porque podemos, de el campo de golf que le quitó el presidente de la República a Ricardo Salinas Pliego. El tío Richie le quita sus juguetes al presidente en un berrinche, y entérense por qué en este episodio. También hablamos del normalista 44, así fue nombrado, Yankee Cotán Gómez, este normalista que participó en la con esta camioneta de CFE que metieron a Palacio Nacional, y pues al día siguiente unos policías en Guerrero lo desvivieron. Chéquense en qué va este drama provocado por el mejor productor, que es Andrés Manuel López Obrador. Y después, pues también es muy sensible y agarró y le dice a Ceci Flores, déjamela ahí. Pues sí, porque Ceci Flores le llevaba una pala de mando que simbolizaba que tomara el mando para la búsqueda de los desaparecidos en el territorio nacional. Y pues chequen lo que dijo el presidente, lo que dijo Ceci Flores, imposible no ser sensibles a este tema. Aquí se los dejo y espero que les guste.
Contrapropuesta.
Ciudadanos de México y del mundo, yo soy Rafa Acevedo y les doy la bienvenida a Contrapropuesta, el podcast de Ciudadanos para Ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es martes y recuerden que los martes grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Luego, la productora le pone uno que otro ingrediente y lo subimos el miércoles a estas plataformas que ya les dije. El mismo miércoles, pero a las 7:30, abrimos un en vivo en mi cuenta en TikTok, que es @racevedom, donde platicamos en un panel ciudadano de las notas de las que hablamos en el podcast. Y para subirse a nuestro panel ciudadano, tendrán que darnos la palabra clave que diremos en el podcast cuando escuchen esto.
Palabra clave.
Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos ciudadanos al episodio 17 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Para cuando publiquemos este episodio de Contrapropuesta será miércoles 20 de marzo de 2024, por lo tanto faltarían 289 días para que termine el año, 77 días para las elecciones y 198 días para que el presidente se vaya a inaugurar su reposet de terciopelo para ver la tele en la chingada.
Contrapropuesta.
Ciudadanos, miren nada más esta rolita. Así es, les apuesto a que no la conocen porque es de la película Piratas del Caribe, la 4. Esta canción se llama The Pirate That Should Not Be. Es de Rodrigo y Gabriela con un DJ que se llama Fotec. Rodrigo y Gabriela son un dúo de guitarristas mexicanos famosos por su estilo único que combina flamenco, rock y música latina. Se conocieron en la Ciudad de México, formaron su propio dúo y se mudaron a Europa, donde ganaron reconocimiento internacional. Y vaya que son famosos, Han lanzado varios álbumes aclamados y han realizado giras por todo el mundo, destacando por sus habilidades virtuosas y ritmos energéticos en la guitarra acústica. El soundtrack de Piratas del Caribe, Navegando en Aguas Misteriosas, por supuesto que también una de mis favoritas. Este álbum, compuesto por Hans Zimmer, continúa la tradición de la serie con temas piratas, coros poderosos y nuevos motivos para reflejar la trama y los personajes. Destaca por añadir emoción y tensión a la película, recibiendo elogios por su calidad y contribución a la atmósfera aventurera y misteriosa de la película. Nombre, está... Escuchen. Está buena, ¿no? La está buena. Oigan, pues, anuncios parroquiales. Les recuerdo que en Neurona Ciudadana ya tenemos la sinapsis laboral. Manden su currículum. Si ustedes andan buscando chamba o quieren mejorarla, no importa que tengan chamba ahorita, manden su currículum a sinapsislaboral@outlook.com. Ustedes mandan ahí su currículum, ¿no? Y entonces, nosotros también tenemos un canal en Neurona Ciudadana donde ustedes van a poder ver las ofertas laborales que estamos publicando. No salen diario, pero sí salen buenas ofertas laborales. También se están publicando ahorita en Facebook y también se están publicando en los grupos de Neurona Ciudadana. Sin embargo, es importante que estén en el canal, que manden mensajito para que puedan sumarse al canal. Y también manden, por favor, su currículum a sinapsislaboral@outlook.com. Esta es una iniciativa de Neurona Ciudadana, donde estamos preocupados por la recomposición del tejido social y preocupados también porque pues se mueva la economía en micro, ¿no? No todo es macro, así es que vamos a darle consulta en el aviso de privacidad que está justamente en todos los documentos de Neurona Ciudadana, así como en las ligas que se encuentran en todos los grupos. Así es que muchas gracias. ¿Y qué les parece que con esto nos vamos? Este podcast se va a poner muy bueno, ciudadanos. Así es que vámonos a la primera nota.
Contrapropuesta.
Primera nota.
Golfito al natural.
Y después de esta rolita, la primera nota que titulé Golfito al natural. AMLO contra Ricardo Salinas. Y pareciera que el presidente López Obrador tiene algo contra el apellido, ¿no? Pues ya ven que la trae contra el innombrable Carlos Salinas de Gortari y ahora la trae con otro Salinas, solo que esta vez pues creo que sí se va a poner con Sansón a las patadas. Y es que recordemos que desde hace unos meses el empresario multimillonario Ricardo Salinas Pliego, también conocido como el tío Richie, fue objeto del visor público y político porque además de llevar una vida muy agitada en sus redes sociales, resulta que dieron a conocer en algunos medios, si no es que en casi todos, que en total Grupo Salinas adeudaría más de 20,000 millones de pesos, que nada más y nada menos, para que se den una idea, es un poquito más de lo que contienen, o sea, del total de lo que contienen los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial que quería desaparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se imaginan esa bestialidad de dinero? Y también por esos días, o antes, más o menos, se anunció un adeudo millonario por parte de Grupo Salinas a acreedores extranjeros. Sin embargo, déjenme decirles que hay información ya de evaluación y todo en este sentido en Estados Unidos, que Ricardo Salinas podría responder a sus deudas nada más con Banco Azteca y hasta le sobra cambio, O sea, no, y déjenme decirles que además, como usuario de Banco Azteca, lo tengo porque, pues bueno, para algunos pagos ahí ya saben, Total Play y todo esto. La neta es que no está nada mal, Nada mal. Y no es comercial, no me pagan por esto. Digo, si estuviera mal, ya una vez le mandé un video al tío Richie diciéndole cosas acerca de Total Play. Y la neta es que, como usuario de Banco Azteca, hasta hoy, nada mal. Sin embargo, quiero decirles, ahorita por lo que les digo esto, es porque Ricardo Salinas Pliego podría respaldar todas sus deudas con todos los acreedores, nada más con el banco, Pero la realidad es que este es un mundo de dinero donde no importa si le debes a alguien más, sino que por lo menos para el gobierno, que se paguen los impuestos que corresponde, ¿no? Con los beneficios que corresponde y punto. Ni más ni menos. Todos los mexicanos sabemos que con los impuestos, o sea, que los impuestos son una monserga, neta, son una monserga, es una un calvario poder pagar tus impuestos, pero entonces de inmediato pues corres con un contador, que también es un calvario encontrar un buen contador, pero la neta es que nadie está por encima de la ley, absolutamente nadie, ni el presidente, ni Ricardo Salinas Pliego, ni nadie, por lo menos hasta que no haya una reforma fiscal decente por parte de un presidente decente, ¿no? De un gobierno decente. Y aún estamos, pues, como ya vimos, pues un poquito muy lejos de ahí. Para no pagar los impuestos que le impuso al SAT, el empresario impugnó el pago ante autoridades jurisdiccionales en materia fiscal. O sea, en el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahí es donde se ponen las demandas contra el fisco. Y después de 9 años de litigio, el caso llegó a la Suprema Corte. ¿Quién le condonó una parte del adeudo Y no crean que tanto, ¿eh? Pues solo se trató de un descuentillo de 645 millones de pesos. Hay nada más poquito, ¿verdad? Ya que con los votos a favor de los ministros, y escuchen esto, de los ministros, votos a favor, ¿eh? Yasmín Esquivel Moza, Javier Lainez Potisek y Alberto Pérez Dayán, la segunda sala de la Corte concedió un amparo a Total Play. Por lo que ahora el SAT va a tener que ajustar sus cuentas, menos 645 millones. Como dato curioso, y como ya es costumbre en nuestra máxima Casa de Justicia de la Nación, Lenia Batres, una vez más, salió corregida, regañada y, por supuesto, reeducada por la ministra presidenta con los honores más grandes que hayamos visto en una presidente de la Suprema Corte, Norma Piña. Pues en contra votaron la propia Batres y el ministro Luis María Aguilar Morales. Pero Lenia andaba argumentando cosas fuera de procedimiento y, fiel a su costumbre de hacerla de pedo, siempre lo expresó en plena sesión, mientras Robert Downey Jr. hacía su cara de qué hueva. ¿Y saben quién no podía quedarse con las ganas de hablar? ¡Claro! El presidente que no puede inaugurar, que no puede inaugurar Dos Bocas, pero tiene Dos Bocas que inauguró desde hace 18 años. Así es que, evidentemente, estamos hablando del presidente López Obrador, el presidente más querido de AMLOLANDIA, por supuesto, porque, fiel a su manera de narrar sus derrotas, dijo que al empresario se le hizo una, entre comillas, quita. No, señor, no se le hizo una quita. La Corte, al momento de analizar el procedimiento, determinó que el SAT había impuesto de manera ilegal o errónea la cantidad a pagar, pues la realidad era que se pasaron por poquito. Nada más en su análisis, el SAT se pasó por 645 millones de pesos. Nada más, hay poquito. Y ni de broma se traguen el discurso presidencial, que es ignorante. ¿Por qué no le hicieron un descuento a Ricardo Salinas? Un descuento. No le hicieron un descuento, señor presidente. ¿Sí? No fue eso. Pero bueno. Los ministros consideraron que la resolución del SAT era incorrecta y solo la corrigieron. Eso fue todo lo que hicieron los ministros. No le hicieron ningún descuento. Ninguna quita. Quita. Eso fue lo que dijo el presidente, ¿no? Es falso afirmar, insisto, que esto se trató de un quita o descuento, como lo afirma ignorantemente el presidente López Obrador. Y chequen la cátedra que nos da el presidente López Obrador. Y en este caso hay versiones encontradas. Lo de ayer es otra operación del pago de impuestos en Total Play de 2.366 millones. Y lo único que se quitó, de acuerdo con la resolución de 6 temas, 5 le dio la razón al SAT y 1 a la empresa. De modo que no van a ser 2.000 millones. Hay una quita de 600 millones. Pero no significa que no se va a pagar. Significa que de los 2.300 hay una quita de 600. O sea, según entendemos, tienen que pagar 1.700 millones de pesos. Es que no quiero. No está muy claro sobre qué fue lo que resolvieron. No, lo que no está claro, señor presidente, es que no lo tiene claro usted. No, más bien, lo que está claro es que no lo tiene claro usted. ¿No? O sea, no tiene ni idea de lo que resolvió la Corte y por qué lo resolvió la Corte, pero ya salió en la tribuna más alta de esta nación, que es la mañanera, a decir: no le entiendo, pero sí se va a pagar. ¿Cómo te atreves a hablar de algo que no conoces? La neta. O sea, a ver, porque por un lado el presidente, no, es que la Corte, la que deja salir a los criminales, que no investiga, porque la Corte no investiga, señor presidente, ¿no? Y luego sale a decir: no, pues es que miren, no tengo muy claro, ¿verdad?, cuánto va a pagar, porque no sé cómo estuvo, cómo lo resolvieron, pero de que va a pagar, va a pagar. Señor presidente, insisto, que no lo tenga claro usted no significa que no esté claro lo que resolvió la Corte. Es más, significa que no tiene idea de lo que está hablando. Y por eso es bueno a veces tomarse una pausa y pensar más tiempo lo que se trata de decir o de plano no hablar, porque nada más se quema. 2.366 millones menos la quita de no sé qué con los 5 paquetes de Total Play que le vendió al SAT y que al final tiene que pagar 1.700 millones Ricardo Salinas. En la propia explicación está la mentira. O sea, la propia explicación del presidente está la mentira. No tiene ni idea de lo que habla. Y luego dijo que no tenía ánimo de polemizar, agarró sus muñecas e hizo su berrinche. Y hasta aquí es el momento en que hacemos una pausa, porque los quiero invitar a la reflexión de lo que hemos dicho hasta ahorita de la nota, ciudadanos. Ustedes y su servidor pagamos impuestos en todo lo que compramos. Los pagamos y en todo lo que ganamos también tributamos. Algunos deducen más, otros menos, algunos operan como pueden y no conozco a un solo mexicano que quiera pagar más impuestos de lo que le corresponde. Quienes sean empresarios me van a entender y espero que entiendan quienes no lo son lo que trato de decir del tema. El trabajo de Ricardo Salinas es hacer dinero. El que tiene nunca se le va a acabar, porque su trabajo es hacer dinero y más dinero y más dinero. ¿Ok? El señor se levanta pensando cómo hacer dinero y se duerme pensando cómo hacer dinero con menos dinero. En México, las leyes fiscales proveen de beneficios desde los contribuyentes normales como nosotros, los pequeños nosotros, hasta grandes contribuyentes como es el caso de Ricardo Salinas Pliego. Evidentemente, Ricardo Salinas contrata a abogados y despachos que podrían hacer temblar al propio secretario de Hacienda. ¿Sí? Como ya lo hicieron con el presidente. Pero así funciona el mundo de las empresas. No podemos decir que el señor está mal por tratar de no pagar los impuestos que calculó mal el SAT. Es como cuando vas a Electra y les dices que te están cobrando de más. Ellos te dicen que pagues y luego aclaras. Y como no quieres, porque no confías en Electra, le mandas un tweet al tío Richie para que intervenga. En mi ejemplo, Electra es el SAT. Tú eres el tío Richie con abonos chiquitos de más de 2,000 millones de pesos, de 20,000 millones de pesos. Y tío Richie sería la Suprema Corte, ¿no? Ahora, insisto, no conozco a un solo mexicano que le guste pagar más impuestos, que diga, sí, claro, yo quiero pagar más impuestos, ¿no? Si se trata de un empresario de la talla de Ricardo Salinas, pues imagínense, ¿no? Y su trabajo es hacer dinero, pues no gastarlo. Su trabajo es hacer dinero, no gastarlo. Pero en algo tuvo razón durante este intercambio de declaraciones. Esto fue lo que dijo Ricardo Salinas en Twitter. Si tan solo los impuestos fueran bien aplicados, hasta con gusto los pagaríamos, ¿no? Si tan solo no se los robaran o usaran para darse bonos que no necesitan o asignar obras al propio gobierno a través del ejército. Ahora insisto, no conozco a un solo mexicano que le guste pagar impuestos y que quiera pagar más, y menos si se trata de un empresario de la talla de Ricardo Salinas. Pero en algo tuvo razón en este intercambio de declaraciones. Porque si tan solo los impuestos fueran bien aplicados, hasta con gusto los pagaríamos, ¿no? Si tan solo no se los robaran o no los usaran para darse bonos que no necesitan o asignar obras al propio gobierno a través del ejército, evitando así cualquier tipo de beneficio para la industria privada con estas magnas obras, estaríamos mejor, ¿no? Creo que estaríamos de acuerdo con ciertos gastos y en que sí se paguen los impuestos. Y todo esto se podría traducir en trabajos para los mexicanos, ¿no? Trabajos que deberían reactivar la economía que tanta falta nos hace, pero que no genera nada, porque todo se queda pues estancado en el ejército, porque la mano de obra pues, del ejército. O sea, piensan en que las empresas no ganen, pero ¿qué contratan las empresas? Tus trabajadores, ¿no? En cambio, se le dan las obras al ejército y la trabaja el ejército y la mano de obra es del ejército, ¿no? En lugar de estar en labores de seguridad. obras faraónicas pútridas e innecesarias. Mientras que para los hospitales no hay equipos, para los enfermos no hay medicinas. Vaya, ¿ya salieron a ver su calle, a ver cuántos baches hay donde viven? ¿Y cómo andan de seguridad? ¿Cómo andan de agua en donde viven? ¿A poco creen que ya acabamos? Pues negativo, camaradas ciudadanovskis, porque como todos ustedes saben, la venganza es un plato que se come frío, pero el presidente López Obrador no la dejó enfriar ni tantito. No dejó ni que le diera poquitito el aire. Porque como diría mi bisabuela, y al día siguiente... ¿saben qué? No, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que se imaginen esto. A ver, productora, música de meditación. Música de meditación. Cierren los ojos, ciudadanos. Sí, sí, productora, tú ahorita que estás grabando conmigo, cierra los ojos, cierra los ojos.
Hola, ciudadanos, ¿cómo están? Otra vez yo de metiche. Pero es que a Rafa se le olvidó poner la...
palabra clave.
Y bueno, la palabra clave del día de hoy es 44. Y cierren los ojos, chicos, y yo los cerré, ustedes también.
Cierra los ojos, es exacto. A ver, ahí les va, ahí les va. Son las 9 de la mañana, un delicioso clima húmedo en Huatulco. Está hermoso el sol, el aire, hay vientecito. Desayunaron unas enmoladas deliciosas, las mejores de su vida. Obvio, de mole oaxaqueño, ¿no? Juguito, un tecito de menta, porque a mí me gusta el té de menta y punto. El sol les pega a medio rostro, traen una racha de uno sobre par. El mejor juego de sus vidas. Nada despreciable. Están jugando como Tiger Woods en sus buenos tiempos. Viento ligero. Nada de qué preocuparse. El caddy les pasa el hierro 9, que con suerte dejará la bola a unos 2 o 3 metros del hoyo. Todo es perfecto. Swing perfecto, concentración, respiración tranquila. Y de pronto, ves a lo lejos una persona vestida como si no tuviera calor. Viene armado y vestido de soldado. Ya como están las cosas, ya no sabes si es de los buenos o de los malos. Si viene por ti o por el caddy. O por la despedida de soltero del viernes. Pero te estás cagando y te cagaron el tiro de tu vida. Y al final resulta que no. No venía ni por ti, ni por el caddy, ni por el número de veces que te polveaste la nariz en la fiesta, sino que iban a quitarle su campo al tío Richiman. Y a que ni se imaginan quién. ¿Se acuerdan de que hablamos de que la venganza se come fría y que el presidente se la come súper caliente, la venganza? Pues el jueves, un grupo de 120 elementos de la Guardia Nacional tomaron el control del campo de golf Tangolunda, concesionado al empresario Ricardo Salinas Pliego, y el cual se encuentra ubicado en Huatulco, Oaxaca. Esto para recuperar una supuesta área nacional protegida del gobierno federal. Escuchen esto. Se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero que se está recuperando. El campo de golf es de la nación. Son terrenos de la nación, no es propiedad privada. ¿Cómo ven? ¿Cómo le hacía Hugo Chávez Montse? ¡Expropiese! ¿No? O sea, así dramático. Bueno, pues este es menos dramático, pero igual de letal. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre lo que dijo que no era una venganza, y a lo cual todos le creemos, por supuesto, ¿verdad? Claro, por supuesto que yo le creo al presidente. El presidente ha afirmado que las 82 hectáreas en cuestión, donde se encuentra el campo de golf, limitan con una playa de propiedad nacional. Por ello, el gobierno ofreció al empresario 420 millones de pesos por el terreno. Pero Salinas Pliego rechazó la oferta. Como resultado, el Ejecutivo declaró la zona como área natural protegida el 26 de febrero pasado. Y luego dicen que no somos como Venezuela, ¿no? Te compro por cacahuates o te revoco la concesión. Si no quieres, como lo hizo Salinas Pliego, no querer, ¿no? Tenía una concesión. Y luego se la quitan. Y perdón, ¿eh? Pero no es como que después de haber sido campo de golf, ahora ya cumpla con todo para ser un área natural protegida y se restablezca el ecosistema, ¿eh? Es que no funciona así. Porque por un lado estás destruyendo cosas con el Tren Maya, haciendo una construcción sin estudios de impacto ambiental, pero por otro lado vienes a proteger, vienes a decir, a declarar área natural protegida, el campo de golf del güey al que ayer la corte, tu enemigo natural, le hizo un descuento. Porque él no aceptó el descuento que tú le hiciste. Eso está cabrón, ¿eh? O sea, a todas luces es una venganza, por Dios. Y alégrense, mis amigos amlovers, porque hoy le pasa a un empresario. Ojalá nunca les invadan una casa o les revoquen una licencia nada más porque sí, por los enormes y aterciopelados de una autoridad. Porque me queda claro que ahí sí le harían fuerte de jamón, ¿no? Ahí sí, pero no entendemos desde antes, sino hasta que el agua nos llega a los aparejos. ¿Se acuerdan de Germán Larrea, Grupo México y las vías disque expropiadas? Bueno, no creo que esto suene al gobierno más amigable con los empresarios, ¿verdad? Nada más déjenme recordarles la cantidad de empleos que genera Ricardo Salinas por su sola existencia. En serio, ¿no? Vean nada más para cuando dicen, es que le vendieron los enemigos del Estado y expropiaron una televisora de la nación. ¿Ya vieron lo que era Imevisión y ya vieron lo que es hoy TV Azteca? ¿Saben que TV Azteca ya está por encima de Televisa? Y esto solamente puede pasar con empresarios que se levantan a ganar dinero para que ustedes ganen dinero. Todos tenemos un rol en esta sociedad, todos. ¿Sí? Si nos tocó trabajar en TV Azteca con Ricardo Salinas Pliego, nos tocó trabajar con Ricardo Salinas Pliego. Si nos tocó ser Ricardo Salinas Pliego, está bien. Los empresarios no son el diablo. Los empresarios no explotan, no nada más así porque sí. Claro que tratan de ganar dinero. Pero ustedes se han puesto en los zapatos de un empresario. ¿Por qué no ponen un negocio? Vean lo complicado que es y lo complicado que lo pone el gobierno y lo complicado que es ahora en estos tiempos de la 4T hacer un negocio. Véanlo por ustedes mismos y no juzguen. Cualquier empresario quiere tener más dinero. ¿Ustedes no quieren ganar más en sus trabajos? Si llegara un empresario, o sea, los dueños de las empresas donde ustedes trabajan y les dijeran, ¿qué te parece que te pago yo los impuestos y tú ganas más dinero? ¿No estarían de acuerdo? No seamos doble moral, la verdad. Y es a todas luces visible que le dolió el descuento al presidente por parte de la corte de Ricardo Salinas. Le dolió. Y fuerte. Y por eso actuó en venganza, revocándole la concesión de Tangolunda. ¿No? O sea, no se vale. Y no por un campo de golf. Y no por un campo de golf, o sea, no es el campo de golf, entiéndanme, o sea, no es de, ay, no, ¿por qué le quitan su campo de golf, güey? No. Es por la manera de reaccionar del líder de la nación. ¿Sí me explicó? Si tenías que declararlo área natural protegida, hazlo con todas las de la ley y no por venganza, la neta, ¿no? Entonces, deja que termine los 3 años que le faltaban de concesión y ya. Pero, si el vicepresidente dice que no es venganza, señor presidente, déjeme decirle qué se le parece. Y vámonos a la siguiente nota.
Contrapropuesta.
Segunda nota.
Normalista 44.
Y esta segunda nota, ciudadanos, a la que yo titulé Normalista 44. Asesinan a otro normalista en Ayotzinapa. Para los mexicanos, nunca es suficiente. Nunca es suficiente con gobiernos corruptos, nunca es suficiente con una dictadura, nunca fueron suficientes los tratamientos con agua en lugar de medicamento para niños con cáncer en Veracruz, en el gobierno, por supuesto, del priista Javier Duarte o los de la guardería ABC. Como no fueron suficientes 43 jóvenes muertos en un sexenio, que ni siquiera fueron muertos en el sexenio del presidente López Obrador. Y como nunca es suficiente, tampoco para el señor presidente, pues ahora son 44. ¿Recuerdan la marcha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en la cual trataron de meter una camioneta de Comisión Federal de Electricidad a Palacio Nacional? Pues resulta que en esa marcha se encontraba un joven normalista de nombre Yankee Cotán Gómez Peralta, quien en ese momento en que se encontraba manifestándose a las afueras de Palacio Nacional, no sabía que al día siguiente sería cobardemente asesinado bajo una estela de ineptitud y politiquería, tanto en la investigación como en la captura de los responsables. Como sucede y ha venido sucediendo todo este sexenio en Guerrero. Yankee Cotán tenía 23 años, como ya mencioné. Era estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y corredor del Club Guadalupano de Tixla. El día en que lo asesinaron, se encontraba en los festejos del aniversario de la Normal Rural, cuando decidió ir a comprar a una tienda de conveniencia en una camioneta Nissan Frontier blanca. Con supuesto reporte de robo, cuando pasaron por un retén en el antiguo libramiento a Tixla, cerca de la salida a Chilpancingo. Según las autoridades, al momento de marcarles el alto, los jóvenes no se detuvieron y en respuesta los oficiales abrieron fuego, dejando sin vida al estudiante. Y fueron las propias autoridades guerrerenses quienes afirmaron que los jóvenes iban armados y con drogas, además del reporte de robo de la camioneta. Sin embargo, salió el presidente muy puesto a decir que eso sí había sido abuso de autoridad y que sí iba a castigar a los responsables. Yo no puedo creer la capacidad del presidente de decir cosas de manera tan suelta, y les explico por qué. No habían pasado ni 24 horas cuando Andrés Manuel López Obrador salió a decir que sí había exceso de fuerza por parte de los policías. ¿Qué hubiera dicho el presidente si quienes lo mataron hubieran sido del ejército o de la Guardia Nacional? Pero ese no es el problema. El problema real es que como el presidente ya dijo, sin haber investigado debidamente, sin tener los peritajes en balística, así, sin nada, a la viva México, entonces, pues eso que dijo el presidente es lo que es. Es decir, ahora la única línea de investigación será que unos policías los mataron y todo el peso de la ley a los policías ya ahí, ¿no? Y luego se pregunta el presidente, ¿por qué el Poder Judicial deja libres a los delincuentes? Porque están mal integradas las carpetas de investigación. O sea, esto querría decir que ahora el presidente se convirtió en el mayor juez de la nación, porque ahora él dice que sí y que no es abuso de autoridad según lo amerite la temporada electoral. Y era más fácil cerrar el caso con lo que usted diga, señor presidente, que con una investigación seria y necesaria en vísperas de juntarse con los padres de los normalistas, a los que ya les dijo que por favor asistan sin sus representantes. Así de grande. Y es ahí donde jurídicamente el presidente se vuelve juez y parte. Porque por un lado es el presidente, ¿no? O sea, el Estado. Y por otro, es victimario de este joven. Y me refiero al Estado como ente. Evidentemente no estoy diciendo que el presidente los haya asesinado, no estoy diciendo eso, no. Pero sí que como figura de Estado, y habiendo estos jóvenes sido víctimas del Estado, pues te conviertes en juez y parte con este tipo de declaraciones. No dejaste ni investigar y saliste y dijiste, no, sí, fue abuso de autoridad, no, sí, mea culpa. Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar. Oh, qué bueno que no quería adelantar. Pero no disparó el joven, por ejemplo. Entonces hay que ver todos los peritajes, pero ya dijo que hubo abuso de autoridad. Ya se hicieron, ya está el expediente en manos de la Fiscalía General de la República. Y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. Pero esto todavía no se acaba. Este lunes, los policías implicados en el homicidio del normalista 44 se entregaron, según lo anunció el sacerdote y director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, en una entrevista para Carmen Aristegui. Y hasta aquí, todo normal. Se ejecutaron las órdenes de aprehensión, pero se les escapó uno. Así es, se les escapó precisamente el policía que realizó los disparos en contra del joven y lo asesinó. Y todo, por supuesto, con apoyo de sus compañeros policías y otras autoridades, y claro que se echaron la bolita entre la Secretaría de Seguridad Pública, que dijo que no le habían recibido la puesta a disposición, o sea, que no le quisieron recibir al detenido, y la Fiscalía, por su parte, que dice que nunca le hicieron la puesta a disposición. Y todo terminó en que Evelyn Salgado, 3 días después, renunció al secretario de gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez y a Rolando Solano Rivera, secretario de Seguridad Pública del Estado. Porque con eso se resuelve, ¿no? O sea, en otros países habría renunciado hasta el presidente. Aquí no. Aquí nada más le pidieron la renuncia al secretario de Seguridad Pública, ¿no? Y al secretario de gobierno. Eso deberían de hacer en Zacatecas, de verdad, ¿eh? Eso deberían de hacer en Zacatecas. Pero como en toda la historia de la 4T, no todo puede salir bien. Y lo que sale mal, sale muy mal. Porque Evelyn Salgado también pidió la renuncia del fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Almerón. ¿Se acuerdan de esta señora Sandra Luz Valdovinos? Pues ella es la fiscal, ella es la fiscal que pidió licencia, pero que se regresó porque sí se iba, pero como que siempre ya no. Y pues, ¿se acuerdan de eso? Pues esa mera. El problema es que ella dijo que no se iba y que se apegaba a los procedimientos constitucionales del estado. Y pues no sé qué tanto hizo. Y hasta el cierre de esta edición, pues ya la habían movido de su cargo, ¿no? Y bien merecido, ¿eh? La verdad es que bien merecido. Pero creo que la gobernadora debería empezar por renunciar ella, ¿no? Porque si el presidente dice que no va a haber culpables, pues que empiece por la gobernadora que trae el estado, hecho un cagadero, la verdad. Pero no, la vida no es tan justa, ciudadanos, y pues resulta que el presidente de la República, lejos de poner orden en el estado y poner en su lugar a la gobernadora, no, se juntó con ella el fin de semana para apoyarla y decir en público que la respaldaba y que, como siempre, no estaba sola. Claro, solo las mujeres de la 4T no están solas. Nosotros la apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, dijo el presidente, y agregó que están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad. Cero impunidad. Espero que esa cero impunidad sea aplicada tan al pie de la letra cuando, ahora sí, caigan sus cercanos. Los de Segalmex, los de la Casa Gris, los contratos con las constructoras, que ahora son bancos de ahorro, ¿verdad? De los seniors y de los juniors, porque de ser así, lo van a traer de la chingada en vuelo directo para que pague por sus crímenes, señor presidente, y sus omisiones. Y como les decía, al cierre de esta edición, se nombró a Jesús Castro Gutiérrez como la nueva encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Pero ojo, encargada de despacho, no secretaria. Jesús Castro Gutiérrez tiene 25 años de servicio ininterrumpido en la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en los que ha ocupado diversos cargos directivos. Castro Gutiérrez es la primera mujer en ocupar este cargo en Guerrero. Ha ocupado cargos relacionados con la participación de las mujeres en seguridad pública. A veces pareciera que no hay suficientes camionetas de CFE para tirar las puertas de la inaccesibilidad presidencial. Y en general de todos los pinches políticos corrientes. En general de eso. Pero ¿qué tal pidiendo el voto ahorita con sus pinches caritas de vulgares ladrones, asesinos, corruptos? O sea, carajo. Sus caritas así de, ay, por favor, la de Claudia diciendo, ¿ustedes le creen? Esto es lo que nos están vendiendo. Vean nada más. No. ¿Y nosotros? No es que queramos comprárselos, es que se los hemos comprado tanto que ahora es a huevo. Ahora es a huevo lo que nos pongan. No, es como cuando te acostumbras a un producto y luego te lo cambian. Y pues, es necesario, ahora es a huevo. No. ¿Hasta dónde tenemos que topar como mexicanos para que esto pase? Pausa, para que esto no pase más bien. Nos falta muchísimo, muchísimo que hacer. No. Y bueno, pues, vámonos a la siguiente nota.
Contrapropuesta.
Tercera nota.
Que me la deje ahí.
Y ahora sí, ciudadanos, vámonos con la tercera nota, a la que yo titulé Que me la deje ahí. Ceci Flores ofrece su pala a AMLO en Palacio Nacional. Y resulta que la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, acudió a Palacio Nacional para entregarle la pala que utiliza en sus búsquedas para encontrar los cuerpos de sus hijos al presidente de la República. Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Tome el mando, presidente, hágase cargo de los desaparecidos. Esta pala debió usarse para hacer los surcos donde se siembran semillas. Esa ropa debió ser lo que le quitara el frío a nuestros hijos y no una señal de que encontramos un cuerpo. Esta madre debió hacerse vieja rodeada de sus hijos y no rodeada de desiertos que esconden cuerpos. Esto fue lo que publicó Ceci Flores en sus redes sociales. La idea de entregarle esta pala al presidente López Obrador es para exigirle que se comprometa a encontrar a las personas ausentes. Este es el simbolismo que creo que tendría que haber, al cual tendría que haber sido sensible el presidente. Le vengo a entregar al presidente la pala para que él sea el que se encargue de hacer la búsqueda, investigación y localización de mis desaparecidos y no tenga que estar arriesgando mi vida constantemente en esta lucha, porque a él le corresponde. Esto fue lo que dijo la madre buscadora a las afueras de Palacio Nacional, donde también reveló que con su pala ha escarbado la tierra por diferentes partes del país para buscar a sus hijos Alejandro Guadalupe y Jesús Adrián desde 2015 y 2019, mientras yo creo que ninguna madre debería pasar por esto. Y también comentó algo de lo que hemos hablado en otros episodios. Advirtió que por sus labores de búsqueda se ha enfrentado a diversas amenazas junto con otras madres buscadoras. Estoy cansada de estar siendo perseguida, amedrentada, atemorizada junto con mi familia por hacer el trabajo que le corresponde al gobierno. Esto dijo Ceci Flores. Y también dijo que desde 2010 se han asesinado a más de 20 buscadores. Asesinados los hijos, asesinadas las madres, y no vamos lejos, ¿no? Porque acaban de desaparecer a otra madre buscadora junto con su esposo y su hijo. O sea, levantaron primero a su esposo y a su hijo y luego la desaparecieron. Más bien los asesinaron ahí en su casa adentro y a ella la desaparecieron. No me quiero convertir en una estadística de las madres que pierden la vida por buscar a sus hijos. Quiero que ellos se encuentren a mis hijos, expresó la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. ¿Saben qué dijo el presidente? ¿Saben qué le mandó decir? Que me la deje aquí. Una vez más, el presidente más sensible del mundo decide no recibir a una madre que está buscando a sus hijos y que esto ya lo adoptó como una labor, ya lo adoptó como parte, como una forma de vida. Imagínense nada más desde 2015. Ya sí, sí, o sea, ya habiendo perdido toda la esperanza, por lo menos Ceci Flores es un símbolo. Y ese símbolo tiene que ser respetado como tal. Como la expresión de darle una pala, porque así lo expresó ella, la pala de mando. Darle la pala de mando al presidente, ¿para qué? Porque efectivamente es obligación del gobierno buscar a los hijos de Ceci Flores. Leí un tuit en X, digo, ya no sé si decir el Twitter X o qué, pero bueno, un tuit en X de arroba juan-ortizmx que decía: madre que quiere darle la pala de mando para buscar desaparecidos, y ahí la foto de Ceci Flores en las afueras de Palacio Nacional. Vamos a tratar de buscar ahorita información sobre si hoy resulta que hoy que estamos grabando el podcast también fue Ceci Flores a Palacio Nacional vestida de beisbolista. Ya me dice la productora que no la recibió. Hijo, fue Ceci Flores vestida de beisbolista para ver si así sí la recibía el presidente de la República. Vean nada más, y se los dije, se los decía yo hoy en la mañana en las portadas. Hace años yo hice mi servicio social en Comisión Federal de Electricidad, en la parte de adquisiciones. Bueno, déjenme decirles que cuando ustedes llegan a... Ya lo he contado varias veces. Cuando ustedes llegan allá a Ródano, por Ródano, esta calle donde están oficinas nacionales del CFE, cuando llega el líder sindical, pues hay una... Hay cualquier cantidad de personas, ya sea mujeres con minifalda y escote, así de fuerte, hasta personas disfrazadas del Chavo del Ocho, cosas de verdad grotescas. Y ustedes se imaginarán, bueno, pues aquí que se celebra o que es un carnaval. No, son gente que está esperando que los vea, o sea, llamar la atención del líder para poder acceder a algún puesto, alguna base, alguna cuestión. ¿Me explico? Y mucha gente ha entrado así por los líderes sindicales anteriores y el que está ahorita, ¿eh? O sea, no sé si esto siga habiendo ahí afuera de Ródano, en oficinas nacionales, pero es que esto es lo que me recuerda, y yo lo vi con mis ojos, con mis propios ojos, pues ahí es mi servicio social, pero esto me recuerda justamente que los mexicanos tenemos que ridiculizarnos para llamar la atención del líder. Y en este caso Ceci Flores, vestida de beisbolista por las razones que ya conocemos, la afición que tiene el presidente López Obrador por el béisbol, para ver si así llama la atención del presidente y poderle entregar personalmente la pala con la que tantos años ha buscado los cuerpos de sus hijos. Oiga, perdón por el ruido, pero ya saben, ruido de calle, ¿no? Este fue el diálogo entre los reporteros de la mañanera y el presidente mientras Ceci Flores estaba afuera. Fíjense bien en este diálogo. Le dice una reportera, no recuerdo si una reportera o un reportero, pero le dicen al presidente: Ceci Flores está allá afuera y quiere entregarle una pala de mando. Le informaron estos periodistas al presidente. Y el presidente contesta: ah, pues aquí que me la entregue, que me la deje aquí, respondió el presidente. ¿No va a recibir usted a las madres buscadoras en lo que resta de su sexenio?, le cuestionaron. Y agarró y el presidente sin problema dijo: mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos, respondió el presidente y se retiró de la mañanera. ¿No les hierve la sangre, amlovers, nada más de oír lo que pasa fuera de Palacio y dentro en el mismo momento? Es tanta su actitud de malos ganadores que aceptamos lo que dice el presidente. Está muy cabrón. Y como agregado a esta nota, solo quiero recordarles que el rey de España, Felipe VI, acaba de condecorar con el premio de Derechos Humanos Rey de España a la organización de madres buscadoras Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. En España sí, pero aquí no. El país que AMLO quería obligar a pedir disculpas condecora a madres buscadoras, ¿no? O sea, las madres buscadoras del país donde el presidente les quería obligar a pedir disculpas, condecora a las madres buscadoras. O sea, así de bizarro está este asunto, así de mal. O sea, ¿qué va a decir el presidente López Obrador? ¿Es que el rey Felipe VI de España es neoliberal? es golpista, le paga la derecha y los neoliberales para desestabilizar mi gobierno. ¿Tendrá las agallas de llegar hasta allá? Y acaban de actualizar la cifra de desaparecidos a 99,729 personas. Por supuesto, todo calculado con sus métodos matemáticos aprobados en el kit Mi Alegría para Gobernar, aprobado por Marx Arriaga. Aprobado y creado por Marx Arriaga, ¿no? Porque este lunes salió Luisa María Alcalde a decir que solo hubo un incremento de 9,424 personas adicionales a partir de agosto de 2023. Y el jefe de gobierno Martí Batres informó que lo que toca a la Ciudad de México, que el 93% de los desaparecidos no fueron víctimas de delitos de alto impacto como homicidio o desaparición forzada, y que en su mayoría se trata de ausencias voluntarias motivadas por problemas personales o conflictos familiares. Y por el estilo estuvo lo de Luisa María Alcalde. Por eso, con esto matamos dos pájaros de un tiro. Decir lo que pasó en la Ciudad de México con el jefe de gobierno y lo que dijo Luisa María Alcalde. Y no tienen madre. ¿Por qué no reciben a Ceci Flores y se lo dicen a la cara? ¿Por qué no le dicen que todos estos años buscando a sus hijos han sido en vano? Porque seguramente se fueron voluntariamente por problemas personales, ¿verdad? Estos son los que quieren su voto. Estos son los que se quieren quedar, y repito, es imposible que cualquier AMLover no vea esto. Carajo, puede ser tu hijo, puede ser tu amigo, tu papá, tu tío. Y de las cifras de mujeres ya ni hablamos, ¿va? De esas ni hablamos. ¿Saben cuáles son las cifras de mexicanos contra la corrupción? En México, más de 111,000 personas salieron un día y nunca más los volvieron a ver. Durante los últimos 3 sexenios, en promedio, han desaparecido 16 personas diariamente y está en aumento, pues en el actual sexenio, el promedio diario ha aumentado dramáticamente a 26. Repito, 26 personas reportadas, desaparecidas, en promedio, cada día. El presidente que recibe un bastón de mando gustoso y orgulloso, pero desprecia con desdén la pala de mando de una madre buscadora, a pesar de lo que significa. Esta es la continuidad que prometen Claudia Sheinbaum y los candidatos de Morena. Y no lo digo porque Xochitl Gálvez esté a toda madre, ¿eh? ¿Por qué no? Y Xochitl también creo que debe poner las barbas a remojar, porque si gana, este va a ser un tema que no la va a dejar dormir, junto con el de las, junto con el de las, el de los normalistas. Estos dos temas son de vital importancia para el siguiente presidente de la República, sea el que sea. Son el pulso de cómo va a llevar su gobierno, el cómo entra y cómo los aborde. Pero si la continuidad nos garantiza que va a haber una Claudia Sheinbaum, por ejemplo, diciendo ahí que me la deje, imagínense nada más de qué tamaño no es. Va a ser el boquete político y social. Si no reconoce el gobierno de la Cuarta Transformación que hay violencia en contra de las madres buscadoras, porque ya vimos varias, ya hay desaparecidas, ya hay atentados en contra de sus vidas mientras hacen estas búsquedas. El hecho de que Ceci Flores le lleve la pala al presidente López Obrador no significa otra cosa que no sea hartazgo, cansancio, desesperanza. Desde 2015 y desde 2019. 111,000 personas desaparecidas, de las cuales el 93% o 90+% lo hicieron voluntariamente según la Secretaría de Gobernación. O sea, se desaparecieron ellos mismos. O están ahí porque ellos quisieron. Como diría Claudia Sheinbaum, ¿ustedes le creen? Y vuelvo a preguntar, ¿ustedes le creen? No podemos ser indolentes. A ver, ¿qué argumento hay contra esto que estamos diciendo? ¿Qué argumento hay contra una madre buscadora que lleva una pala a Palacio Nacional y que se tiene que vestir de beisbolista para llamar la atención de su presidente? Yo no digo que con esto lo hubiera recibido también Peña Nieto, Calderón. Yo no digo eso. El problema es que Andrés Manuel López Obrador se vendió como un humanista, como una persona que escuchaba a las masas, que empataba con estas causas. Por eso es presidente. Pregúntenle a Ceci Flores, pregúntenle a los papás de los 43 normalistas. Todavía el presidente osa decirles, sí vamos a hablar, pero por favor no vengan con sus representantes. Es en serio. Caray, yo tenía otro concepto de humanismo, yo tenía otro concepto de cosas así. Y de verdad, si Xochitl gana las elecciones, esto se puede convertir en una papa caliente, en un petardo que les vuele las manos si no lo resuelven dentro de los primeros 100 días de su gobierno, como límite. Y resolverlo significa esclarecer todo, exactamente todo, ya con verdad en las manos, cómo estuvo Ayotzinapa. Y si no, dejar en paz el tema, ya de una vez por todas, que no es lo correcto, ni lo moral. Pero pues quién sabe si es lo justo.
Contrapropuesta.
Ciudadanos, el jefe, el de a de veras, escuchen esto. Así es, ciudadanos, Radio Nowhere. Bruce Springsteen, el jefe de jefes. La letra de Radio Nowhere habla sobre un individuo que se siente desconectado y alienado en un mundo saturado de medios de comunicación y ruido. El narrador siente como si estuviera gritando en el vacío y no recibiera ninguna respuesta. Expresa una sensación de desesperación y anhelo de algo más significativo. Radio Nowhere puede interpretarse como una crítica a la homogeneización de la cultura y la falta de autenticidad en los medios de comunicación modernos. El narrador se siente como si estuviera navegando en un mar de información vacía sin encontrar nada que resuene con su verdadero ser. La canción también puede ser vista como una búsqueda de autenticidad y conexión humana en un mundo cada vez más digital y más fragmentado por aquello del TikTok. Nah, no es cierto, el TikTok. Usemos las redes sociales más como un medio de comunicación que como un medio de socializar. Esa es una recomendación porque su amigo Rafa Soy. Entonces, pues, ¿qué les parece esta rolita? Está de verdad, y además es de Bruce Springsteen, el señor, el jefe, el verdadero jefe, ¿no? Pues ahí está. Y pues nada, agradecerles haber estado con nosotros en el episodio 17 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Ya mero nos vamos de vacaciones. 4 capítulos más y la productora y yo nos vamos de vacaciones. Nos desconectamos un par de semanitas, nada grave. Y regresamos con la temporada 3 de Contrapropuesta. Así es que vayan preparando porque serán esas 2 semanas en las que puedan ponerse al corriente en todos los episodios de Contrapropuesta. Y también, pues escríbanme ahí en mi canal de TikTok, @RACBDOM. Escríbanle también o vean el contenido de la productora, @MusaChavezG. Pero sobre todo, métanse a ver, pues un poco, nos falta todavía llenar un poco de contenido, pero pues sigan a Reencuentro en @ReencuentroMX. Vamos a empezar ya con algunas cosillas que tiene Monse preparadas para Reencuentro. Y por supuesto, también vean Reencuentro Diario. Es un live que abrimos un día en mi cuenta, un día en la cuenta de la productora. se llama Reencuentro Diario y leemos las portadas entre 8 y media y 9 de la mañana. Abrimos vamos cerrando entre quizás 10 para las 11, 11 y 10, algo así. Entonces, nos pueden poner de radio, por ejemplo. Ya vamos a empezar a hacer más cosas en más plataformas con estas iniciativas, pero todo depende de los tiempos. Así es que agradecerles que hayan estado en este episodio nuevamente y pues, oigan, el calor está cañón, así es que abran la ventana, pónganle barrotes, cierren la puerta, cuídense mucho, gracias a todos. Ah, por cierto, muchas gracias a Miguelón que me ayudó con estas notas. Muchas gracias, soy La Oscuridad, te mando un abrazo. Y bueno, pues vámonos ahora sí. Cuídense mucho, cerremos la puerta, abran la ventana.
Reencuentro. Tenemos que hablar.